Tarde para miles, Vero, Martín, Guille, Xavi, Pato. Tarde para miles, hasta las 19:30, acá en la 100.1, mucho más de radio.
Estamos en Lucania para miles y tenemos invitado, Guille. ¿Quién está con nosotros?
Tenemos invitados acá en Lucania para miles. Saludamos en esta jornada de viernes 22 de julio al doctor José Manuel Portuelo Blasco, más conocido popularmente en el barrio, en las barriadas, como Maní Corchuelo.
La cantidad de papeles que tiene encima.
Me hace acordar a un actual funcionario municipal al cual entrevistamos, ¿no? Hace algunas semanas que también se vino con una cantidad de papeles, de información muy, pero muy importante. ¿Cómo te va, Maní? Buenas tardes. Acercate bien, bien al micrófono. Dejá los papeles de lado por un ratito y charlemos, que a eso has venido. ¿Cómo te va?
Adelante, pero muy adelante. Buenas tardes. Muy bien, me encanta verlos a todos y verla.
Gracias, Maní.
Ahí. Acércate bien al micrófono. Vos tenés años de radio, así que no.
Sí, sí, sí.
Ahí estamos.
¿Cómo estamos? Me preguntaste, creo. Bien. Estoy bien. Muy contento de estar con ustedes aquí. Desde que me fui allá por junio del año pasado y desaparecí del sistema público, no contacté con ustedes nunca. Y esta es la primera vez que lo hago. Los escucho habitualmente porque hago zapping en las mañanas. Inveterada costumbre mía de mi vida. Así que estoy muy bien, me alegra verlo a todos y a todas.
Bueno, muchos fuimos los que nos preocupamos el año pasado, ¿no? Porque vos fuiste uno de los tantos que también contrajo COVID y la pasaron mal. ¿Cómo andás ahora? Bien, ya está.
Bien, me decía Verónica que recuperándome todavía en la parte respiratoria, continúo en el Ministerio de Salud de la Nación, porque estaba ad honorem. Yo le pedí a Ginés González García que quería trabajar ad honorem cuando me invitó que vaya una semana antes a asumir a Alberto Fernández, que me quería al lado de él, y estuve hasta el mes de marzo, abril, en que ya Carla Bisotti y Sonia Tarragona, que es la jefa de gabinete del ministerio, me dijo que queremos contratar, porque no necesita donoren, ni pasajes, ni aviones, ni viáticos, y con mi vehículo, y con mis pasajes pagados por mí, y también con asumir que me tragué un coronavirus, no sé dónde, a 20 metros, 20 y pico metros de mi oficina del Ministerio de Salud, segundo piso de la unidad ministro, sobre la calle Belgrano, estaba José Buccioni, un médico de Misiones, ex ministro de Salud, diputado nacional, presidente de la Comisión de Salud, casi una trayectoria parecida a la mía, en términos provinciales y nacionales, y se murió por coronavirus. Tenía un problemita de comorbilidad, pero no ameritaba morirse. Y Colia, que actualmente es el secretario de Calidad de Salud del Ministerio, el viceministro de Carla Bisotti, tuvo un coronavirus también muy grave, él estaba en el piso quinto, y nos habíamos encontrado. La verdad que yo no sé de dónde me puedo haber contagiado, porque yo me cuidaba mucho. Era fan, digamos, está pensado, todos me lo han dicho, en Buenos Aires, acá en Comodoro, en la provincia, que yo era extremo en los cuidados preventivos del coronavirus. Y sin embargo, por eso insistía cada vez que salía por alguna red que me llamaban.
Con los cuidados.
Decís que cumpliste un año y un día hoy.
Sí, ayer, el 21 de julio me dieron de alta.
El 21 de julio te habían dado de alta.
Sí, sí,
mira qué dato. Bueno, hace algunas semanas, acá en la provincia de Chubut, el Ministerio ha tomado la decisión de, bueno, eliminar las horas guardias, sobre todo para profesionales de muchísimos servicios, no solamente aquí en Comodoro Rivadavia, sino también en otros puntos de la provincia. Y esto ha generado y sigue generando, lógicamente, hasta la actualidad, un profundo malestar en los profesionales, pero que además esto además se tradujo en un malestar ahora con las autoridades, con declaraciones cruzadas de un lado y hacia otro. Vos en algún momento como ministro de Salud de la provincia durante la gestión de UCI también has tenido desde ese rol tu momento de enfrentamiento con los profesionales médicos.
No, con los profesionales...
Con los cirujanos.
De
los
cirujanos, pero...
Con los cirujanos, a lo que voy es, con tu experiencia, ¿cómo estás viendo esta crisis que se está desatando en la provincia? Y sobre todo lo que más nos interesa es, si hay chances de desactivar lo que parece ser una bomba que va a estar estallando en 3 o 4 semanas, si se confirman, se efectivizan todas las renuncias que se han presentado. ¿Cómo estás siguiendo vos todo este tema?
No, lo sigo por conversaciones que tengo con algunos colegas, fundamentalmente desde aquí, pero lo sigo también cuando dialogo con amigos de Esquel, de Madryn, de Trelew también, claro. Amigos y compañeros que me cuentan en el tema. Además, en Trelew está el Movimiento Unidad Sanitario, que está el doctor Sergio Jaime, un médico que fue acá director del Hospital Regional, médico rural en Río Mayo muchos años. Grandes amigos somos y compañeros, y la compañera Sandra Triburcio, que están trabajando mucho el tema y también me dan información y opinan sobre esto que está pasando. Ante la pregunta directa, si yo fuera alguien que no sé mucho de qué se trata, diría, bueno, voy a empezar a hablar de lo que está pasando ahora. No, pero yo, la ciudadanía que está escuchando, mucha audiencia que ustedes tienen en este programa y en la radio, me obliga a ser más positivo y caminante hacia adelante, haciendo un camino al andar. Esto viene de hace mucho tiempo, Guillermo. Yo no lo traje hoy, que traje muchos papeles, ¿no? Pero allá por el año 88, el diario Crónica me hizo una entrevista siendo yo ministro de Bienestar Social. Y yo ya contaba ahí que no solamente en Comodoro, pero en el sistema público de salud, fundamentalmente en los grandes hospitales, la responsabilidad del contrato, del acuerdo del trabajador público, el servidor público, el agente del Estado, médicos, global, no voy a nombrar ninguna especialidad particularmente, no estaba cumpliendo con las obligaciones en la provincia, no estoy hablando de Comodoro, a las cuales se obligaba el contrato por el cual el Estado, patrón, pagador, en representación de la comunidad, porque el Estado provincial representa a la comunidad y el gobierno es el que ejecuta esas políticas que están marcadas en las constituciones, ¿no?
Sí.
Y ya decía yo en el diario que daba sensación de dolor, vergüenza, introspección, opinión de que así no debería ser la cosa, porque era muy usual. Y después en la denuncia que hago a la Fiscalía de Estado, ya llegando más cerca al año 2015, de algunas cosas que habían pasado en Comodoro con los sectores de cirugía, que durante un año, sin la aprobación, que no les costaba nada intentarlo por lo menos, del Ministerio de Trabajo para la huelga que hicieron durante todo un año, no atendiendo más que algunas urgencias, y cobrando sus salarios mensuales, que el Estado lo pagó, y los medio aguinaldos, que el Estado los pagó. No habían atendido más que 3, 4, 5, 7 o 12 personas por mes en las cirugías que estaban obligadas. ¿Y dónde iban los pacientes? Tres lugares en el banco. O hacerse las ayudas sociales de amigos, solidarios, para pagar al médico que lo iba a atender, pero en privado, pagándole. Uh-huh. O vendiendo cosas que conozco para poder pagar lo que se les cobraba en términos de senatorial y en términos de honorarios. O a no hacer nada de eso porque no podían o no querían, no estaban dispuestos, peligraba la estructura familiar. Habitualmente los usuarios de los hospitales son personas humildes, pobres, algunos indigentes, o de clase media, de los niveles o los quintiles que cada uno piense. ¿Y qué hacen cuando no se atendieron cuando los debieron haber atendido a tiempo? Cargan enfermedad. Y la carga de enfermedad, que a veces es inaparente, invisible, no se nota, son cargas de enfermedad que aparecen, generan una expectativa de disminución de los años de vida por muertes prematuras. Lo digo con esto, porque esto ya estaba hablándolo en el 2000.
¿Y cuál era el reclamo de los cirujanos momento para recordar?
El reclamo era mayor cantidad de salarios. Pero por eso decía, yo puse un esquema planteado, viniendo acá cercanamente, en 2015-2014, eso fue en el 2013-2014. Pero antes de eso también hubo momentos difíciles. Ustedes deben recordar que en algún momento determinado también hubo una renuncia masiva en el Hospital Regional. Uh-huh. Y me acuerdo que era el ministro de Gobierno, Blas Mesa Evans, un hombre de la provincia respetado, como dirigente político, fue diputado provincial, muy buen diputado provincial, junto con Estrella Jerez y con Pinda Fernández, del justicialismo, y yo le dije ese día, Blas, estás tratando de decir públicamente, había dicho, que vas a venir a Comodoro a aceptar la renuncia a todos los médicos que hicieron la renuncia, no se te ocurra, porque eso lo que hace es que genera realmente una anarquía y una problemática con la salud y con la seriedad y el respeto social que la ciudadanía tiene respecto a nuestro hospital regional, que no lo podés resolver de ese modo. Después lo resolvió puntito a puntito y ese tema pasó, pero pasó. Si uno se acerca mucho más hacia acá, entonces sí, lleguemos al año 2013, 2014, lo asumo el 1 de agosto del 2014 como ministro, uno de los puntos que le planteé al gobernador, porque demoré 15 días en aceptarle el cargo. Empecé un día al cargo, dije, dame una semana, yo voy a analizar varios temas que tengo que ver en este punto, presupuesto, la problemática que hay con esto que ha pasado con el reclamo de los cirujanos de toda la provincia, de los hospitales grandes, o sea, Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Esquel y Comodoro. En ese tema no estaba incluido porque no cometió ese tipo de errores, no los comete tampoco ahora, que yo sepa, el Hospital Alvear. Y traté varios temas. A la semana no tenía todavía resuelto qué iba a hacer, porque yo no tenía algunas respuestas todavía de cómo iba a tener ese camino que necesitaba tener. Y recién a los 15 días le dije, bueno, está bien, acepto. Y uno de los temas que tratamos es este. ¿Cuál era el mecanismo que yo pensaba aplicar? Porque si uno dice que un año y medio antes una estructura del sistema de salud que está obligada a cumplir la tarea por la cual se le paga, cobró sus salarios y no responde a aquel que es el pagador y representante de la ciudadanía, y no fue resuelto porque hicieron dos acuerdos para resolver la crisis que había en ese momento, también de renuncias masivas y todo lo demás, grave, pero el Estado provincial durante un año no hizo nada. Se la bancó, que se joda al pueblo, diría alguno, el pueblo, el usuario, el hospital, ¿no?, y sus familias. Entonces, hubo dos acuerdos que se hicieron, que significaron un aumento, encubierto, entrecomillado, de salarios. Primero, con mayor cantidad de horas de la que puede cumplir uno en un hospital basado en las horas del día, o las horas de la semana, o las horas del mes.
O sea, si nosotros sumamos la carga horaria que tiene cualquier profesional,
más las horas
y le adosamos las horas extras, las horas guardia, perdón, físicamente, digamos, no hay posibilidades de cubrir las 24 horas.
Y que son las guardias pasivas, ¿eh? Algunas también son activas.
Está bien, pero hay que decirlo que estas horas se dieron en su momento como una compensación del salario y no se pedía efectivamente el cumplimiento de estas horas.
Bueno, y a esas horas que están planteadas de ese modo, realmente fueron dos acuerdos. Uno fue con todo el resto de la provincia, los grandes hospitales,
y otro con los cirujanos,
excepto el de la regional, no, y después el del hospital regional fue otra distinta. Siempre sí. Este esquema fue de cirujanos. Entonces, uno de los temas que yo había planteado con el gobernador Bussi, cuando le dije, mira, yo necesito un presupuesto proporcional al presupuesto que necesitamos tener, arriba del 9% del presupuesto nuestro, por tal tema y tal tema, bueno, te expliqué con el programa que tenía. Yo nunca olvido, cuando entré cargo, siempre dije cuál era mi programa. Cuando se hizo la terapia intensiva del regional y me habían invitado el gobierno de Las Neves a ser director de área programática, hablé con ellos y después lo escribí e hice una conferencia de prensa. Y en la conferencia de prensa nombré, no los 10 puntos que había planteado, pero dije, hay 3 puntos centrales que yo voy a reclamar y que en base a eso, por eso acepté este cargo. Porque lo comprometo a Las Neves que ponga el presupuesto para hacer la terapia intensiva pediátrica del hospital regional, que la tenía en Río Gallegos, Trelew y en ciernes de construcción en Puerto Madryn. Y Comodoro, el gran hospital regional, nunca lo había tenido. Que además me dé los dineros del presupuesto también para hacer un curso urgente de enfermería, que hicimos en Ciudad de Enfermería, que no es lo mejor, pero ahora todas auxiliares ahora son enfermeras. Y algunas son licenciadas en enfermería, pero había que hacerlo para resolver rápido una demanda de enfermería muy grave que teníamos en toda la zona sur de la provincia, y la zona sur dependía de mí. Y el tercero era buscar los mecanismos para lograr algo mejor en el sistema de emergencia que tenemos, de urgencia en el sistema, que no lo pude completar, la verdad, en el tiempo que estuve ahí, pero bueno, siempre se puede. La pasada hablé por una radio también acá sobre esos temas. Bueno, voy a esto. En ese tipo de programa de provincia, le dije, mira, respecto al tema de los cirujanos de la provincia, yo tengo este esquema. Primero, diálogo. Ningún tipo de soberbia. Saber que soy el Estado y puedo pedir perdón.
Bueno, eso no parece ser el escenario hoy cuando uno habla con los funcionarios provinciales ni tampoco con los profesionales de la salud.
No, digamos. Mientras uno que no es un hombre blando y muy sólido. Yo siempre dije en general, además con respecto a lo que pasó en Comodoro, que la calidad médica de los cirujanos y de los otros más de 100 que estaban involucrados en el problema, con prácticas similares, que son parte de una cultura hospitalaria en la provincia, por la cual en momentos de horario de trabajo se trabaja en privado, fallando, deshonrando el acuerdo, y deshonrando el juramento hipocrático, por supuesto. Yo no creo en el juramento hipocrático. Juraron los nuevos médicos, dicen, juramento hipocrático. Sí, es una tradición, pero la verdad, hay un altísimo porcentaje nacional y mundial que ni gola al juramento de Hipocrático. Había que varias propuestas hubo ya de reformulación del mecanismo de esa especie de convenio de honor. Es como cuando, pero para no extenderme, la realidad es que cuando asumo aquel problema, porque ahora pasemos al actual, ¿no? Pero cuando asumo aquel problema tuve 3 diálogos con los representantes de los servicios de cirugía, porque mientras eso sucedía y yo no lograba que entendieran y me escucharan en vez de insultarme, ¿sí? Y maltratarme, pero cuando uno es político sabe que la honra pasa a los perros, así que uno lo banca, ya tiene rinoceronte. La realidad es que la fiscalización sanitaria de la provincia la enviamos a hacer controles de todo el sistema de control que está obligado al Estado, no es porque yo sea un tipo malo o que odie a algunos. Yo soy el número 10 de los cirujanos, no en calidad, de los cirujanos inscritos en la provincia, de los 200, 300 que somos ahora. Yo soy uno de los primeros. Entonces, voy a decir lo siguiente. Mientras sucedían estos diálogos para buscar un camino con ellos, nunca desde el hospital regional fueron a ninguna de las reuniones. Siempre aducían que nunca los habíamos invitado ni notificado. Estuvieron notificados y avisados justamente los psicólogos que más conozco yo en mi vida, que son los psicólogos de nuestro hospital regional, que valoro muchísimo en términos de su calidad, ya le digo, no en esto que había pasado. Y yo estaba cumpliendo algo por lo cual juré. Yo juré por la provincia, por lo que más siento, por lo que más quiero, cumplir los organismos de la Constitución provincial y nacional. Cuando juré, yo cada vez que juré respondí a la gente y a lo que yo tenía que hacer. Por eso en general no soy mirado, porque no, algunos sí lo dicen a mí, por un corrupto. Pues yo siempre juré cumplir con eso. Por eso no me pudieron comprar, ni pedí colmas nunca, ni me pudieron comprar. ¿Qué pasó? Mientras esto caminaba, la fiscalización encontró una cantidad de problemas gravísimos, no solamente los cirujanos. Ustedes no lo escucharon nunca esto, porque hay veces que la gente no dice la verdad, pero como yo las tengo escritas y dichas en los documentos que tengo...
¿Y qué encontraron?
No, que todos aquellos que hemos ido, yo no vuelvo, que han ido de esas personas que estábamos fiscalizando, controlando, auditando, con los fiscalizadores... Los de Comodoro fiscalizaban, por ejemplo, ¿no? A Esquel. Los de Esquel fiscalizaban más.
Así sucesivamente, sí.
Ninguno eran del mismo localidad. Bueno, venían una cantidad importante de otras disciplinas médicas y de colaboradores de la medicina, no médicos, los colaboradores de la medicina, que hacían el mismo esquema cultural.
¿Qué, ¿A qué te referís con ese
esquema? Que se van cultural? A la mañana y trabajan en el sistema privado o en sus consultorios.
Pero eso per se es una falta, Baní.
Una falta es un pecado.
Tercer es una falta, digamos, trabajo a la mañana en un lugar y a la tarde en otro.
Sí, ese era el problema. En la mañana que habían planteado habitualmente y que después terminaron una huelga no aceptada por nadie, quedaba atrás colgado el mecanismo de que se había documentado, porque los fiscalizadores no fiscalizaron el día en que estaban faltando año previo, sino 2 años atrás.
Pero Maní, ¿esto por qué pasa? ¿Puede pasar también porque no ganan lo suficiente los médicos y no tienen un bloqueo del título como para dedicarse únicamente al sistema de salud público?
No, primero que en general no hay bloqueo del título cuando no hay dedicación exclusiva. En los documentos que le acabo de entregar yo a ustedes para la mesa de acá de la radio, de la FM, figura claramente, ahí lo firma el padre Corti, lo firma el representante de las obras sociales, que Rodolfo Simo era en ese momento, lo firma Candella, que representaba a la CGT, lo firma la gente de la vecindad y lo firma Crócaro, que era el representante de la Federación Económica del Chubut y de Comodoro. Está firmado ese papel que traje yo con 10 puntos. Y dicen en una parte, para ver si podemos continuar con la explicación exclusiva, pero en otros subarticulados de despedida, cuando se había decidido suspender eso a mí, dicen... Porque evidentemente hay que tratar de lograr que la persona no tenga referencia ni obligaciones en lo privado y en lo público, pero de movida hay una especie de competencia. Pero como ya han pasado muchos años, el camino viene distinto, vamos al 2014, en esos diálogos que yo tuve, le dije, muchachos, digo, acá hay un momento, esto es como un avión, cuando pasa el punto de no retorno ya no tiene nafta para volver. Yo estoy avanzando en la fiscalización, estamos encontrando una cantidad de cosas muy importantes y mucho más amplias, que va a complicar a mucha gente. Yo estoy dispuesto a caminar para buscar un camino, no para ver cómo jodo a algunos. Pero por supuesto tuve que hacer la audiencia penal.
A ver, A ver si la interpretación que, sí, que hago es la correcta. ¿Vos pensás que desde el Ministerio de Salud de la provincia se quiso comenzar con algún tipo de trabajo vinculado a la fiscalización y la respuesta que se obtuvo por parte de la corporación médica es esta renuncia masiva? Y a eso se le adosa, además, esta reducción del salario que plantean los profesionales a partir de la eliminación de las horas guardias.
Claro.
O sea, tenés, por un lado, una decisión unilateral del Estado de recortar salarios, pero por otro lado, el Estado también detecta irregularidades de los profesionales médicos.
La pregunta es solamente médicos.
Está bien, la pregunta es, ¿ambos sectores reconocen esta realidad y reconocen la cuota parte de falta en la cual incurren? Digo, uno porque avanza unilateralmente pretendiendo sostener un descuento y los otros porque no cumplen con lo que habían acordado inicialmente. Digo, porque si no se les reconoce, si no nos ponemos de acuerdo en este punto de partida, digo, será muy difícil imaginar una salida a este conflicto, que ya tiene, como vos decís, no tiene dos o tres semanas.
No.
Tiene siete años, ocho años.
Más, 15 años o 20.
O mucho más, bueno.
Sí. Sino la cultura.
¿Se reconoce eso por parte de la corporación médica y por parte del Estado? Digo, esas dos deficiencias.
La corporación hospitalaria, diría yo, porque cuando si alguno tuviera oportunidad, que la tiene, de leer los fundamentos cuando finalmente ya pasó el punto no retorno, después de la tercera reunión que tuve con los cirujanos, cumplí mi compromiso después de la fiscalización que se hizo y la evidencia de una cantidad de cosas muy irregulares, hicimos denuncia penal con el fiscal de Estado, yo no la hice, el fiscal de Estado, yo lo acompañé, el fiscal de Estado es el responsable y el defensor del Estado y todas sus obligaciones. En ese esquema puntual, solamente a 8 personas se determinó hacerle un reproche penal. Que después también, si quiere, podemos hablar del reproche penal. Debería este programa u otro decir qué pasó para ver a qué nos atenemos en la vida institucional de la provincia. Pero
sí,
voy a esto. Lo que pasa es que desde la estructura sanitaria, porque insisto, en la denuncia penal que hicimos, yo pongo ahí, sé quién es, trabaja actualmente, ya no en el hospital, pero en otro organismo parapúblico, digamos, una excelente médica clínica del hospital regional, cuando me dijo, usted está en una utopía, doctor. Usted quiere corregir algo, que es el hecho de que muchos colegas, dice, se vayan a atender en privados y a operar y a hacer lo que tienen que hacer en privados, escapándose del hospital, pero eso ya ahora no es solamente los médicos, también otros sectores del hospital se van. Están faltándole el respeto a la responsabilidad que tienen con este sistema, y yo lo felicito, pero le digo la verdad, para mí lo que usted está haciendo es una quimera. Esto está en la denuncia penal que hicimos con el doctor, por la cual yo le pido a Montoya que se meta en este tema a ver qué tiene que resolver para resolver. Bien. Después de haber intentado 3 veces, dialogando con ellos, buscar un punto de acercamiento, y que terminó en la tercera reunión con algunos colegas, y yo lo siento mucho, pero es así, que lloraron en esa reunión, que estábamos unos 20, que fue grabada por uno de mis secretarios. Yo avisé que iban a grabar, yo no grabo nunca cuando no aviso que voy a grabar. Porque decían, ¿cómo podemos lograr evitar lo que usted está por hacer? Si les vengo avisando. Es más, yo había después mandado emisarios para que dialoguen en privado para buscar el camino que era mi propuesta de resolución de este problema, que la tenía. Y la dije en parte en la interpelación que hicieron desde la oposición, nuestros primos ahora, en aquel momento la oposición dura del Chusoto, que se retiraron de la interpelación que ellos tuvieron que hacerme a mí con 37 preguntas duras, y que me fui a la legislatura con todo el equipo del ministerio para que todos hablen entrando en comisión la Cámara, el recinto de sesiones, y a la hora, 40 minutos de estar ahí, la bancada del Chusoto se retiró, sin atender ninguna de las cosas que estábamos empezando a dialogar sobre la problemática hospitalaria. Yo al final dije algunas cosas que era mi propuesta, si se hubieran quedado ahí, que después no sé, ya está. Termino. La realidad es que se produjo eso y no pasó nada. Después perdimos las elecciones y la justicia dijo que toda la información hecha por los técnicos y profesionales del Servicio de Fiscalización Sanitaria, que es una estructura muy pesada del sistema público de cualquier ministerio, pero de Salud de la Nación, de Salud de la Provincia, la fiscalización es muy seria, muy respetuosa, muy enhebrada con las normas. Ahí salta, si alguien fue blando, los famosos médicos truchos, médicos falsos, enfermeros falsos. Tienen un sistema de control muy fuerte. Fiscalización es un control tan fiel, tan honorable, que demostró que las pruebas que se tomaron, la información que se tomó de los libros de actas, de los libros de cirugía, de los libros de los servicios que se anotan en cirugía, las prácticas médicas y de colaboración que se hacen, eso fue lo que pasó a la justicia. Y la justicia, cinco fiscales, pues tomamos la...
¿Qué dijeron?
No, pero algo más. Tomamos la precaución de no presentarlo en un solo juzgado, de fiscal, una sola fiscalía. No, en la fiscalía de Rawson, una presentación, en la de Trelew, otra, en la de Comodoro, otra, en la de Esquel, otra, y en la Fiscalía de Madrid, otra. Cinco fiscales dijeron que las pruebas que había no eran suficientes y tiraron todo al archivo. Pero ¿cómo? Cuando no, usted cree que es así, que yo creo que no, pues la hicieron los fiscalizadores. Yo nunca me metí, nunca fui a verlo, no lo enseñé a dedo, nada, ni puse amiguismo ahí, sino pura profesionalidad y responsabilidad de gente del Estado, de los fiscalizadores. Así quedó. Entonces, la pregunta sería uno, ¿cómo? Si hasta se llegó a ese peso duro de un tema relacionado con una denuncia penal, después de haber dialogado todo lo que tenía, después de haber enviado interlocutores secretos para dialogar y decir, che, esto es lo que está buscando Mani, esto es lo que busca el ministro, y que no nos hemos puesto de acuerdo y terminó con que la justicia dijo que los fiscalizadores de toda la provincia, los que fiscalizan, que no tengamos médicos falsos, o enfermeros falsos, o psicólogos truchos, y toda la otra cosa que hace la fiscalización, la verdad que cuando uno busca un camino y se trunca por la propia estructura y por la estructura judicial, y los fiscales no hacen de verificar si eso, que lo resolvieron en pocos días, ¿no?, si esos elementos que se entregaron eran fieles o no fieles, el tema pasa solamente por los hospitales. No pasa por los médicos de nuestro hospital y por los médicos de otros hospitales. Entonces, voy a esto, porque esto está pasando también, ustedes lo saben, en Trelew, por otro tipo de problemáticas. Bueno, por esto. Entonces... Ah, vamos a lo actual. Ustedes tienen que llegar a lo actual. Hay un tema que a mí no me lo pidieron, me lo piden ustedes. ¿Qué opino? Que bueno, cuando alguien le dice a la otra parte, si usted no se retracta de lo que dijo de mí, yo no me siento con usted, o lo sigo atacando. Y si la otra parte, que no se retracta, hay modo de retractarse. Yo cuando se murió una persona muy importante de Comodoro, un ex intendente muy importante de Comodoro, que se detectaron algunos problemas, yo pedí perdón en nombre del Estado a los familiares de esa persona muerta. Porque a mí no me engorda tragarme el orgullo. Entonces, si desde el Estado provincial, en vez de seguir tensando la cuerda e impidiendo que haya una mesa que dure tiempo, el tiempo que corresponda, que inviten a los mediadores, a las personas que puedan opinar del tema, porque de un lado opinan que son derechos adquiridos, y la verdad que la jurisprudencia dice que si alguna cosa está sucediendo hace 20 años para resolver problemas, por ejemplo, o no se acuerda el periodismo, ustedes son periodistas y equipos de la radio, no se acuerdan cuando en las sucesivas, ¿no? Vamos a hablar los últimos 10 años. Brotes duros y graves de bronquiolitis en los inviernos para los pibes nuestros, cuando de pronto en los sistemas privados no se reciben los chicos que son graves. Porque significa un equipo de medicina muy importante para las terapias intermedias, las terapias intensivas pediátricas, que no las teníamos, pero ahora sí las tenemos, pero no fuera al hospital. ¿Qué sucedía? Necesitaban mucho más pediatras en las guardias, en los consultorios periféricos y en el propio departamento de medicina del hospital regional. ¿Y qué pasaba? Estaban ahí, pedíamos pediatras, a veces venían, a veces uno, dos, tres, cuatro nomás. ¿Y qué? Y para que trabajaran 10 horas, 15 horas, los médicos y los enfermeros, se pagaban horas guardias pasivas y horas guardias activas. No jodamos, y esto está pasando hace 15 o 20 años. Entonces, una cosa es que yo haya hablado en el 2008, que no cumplían la hora de trabajo, y otra cosa es que estamos hablando de un salario paralelo al salario establecido, que resolvía el problema que no se nos quede un pibe, y algún pibe no se nos muera porque alguno se pasó. Como este momento, aparte, lo analizo esto tiempo y me pasa por la cabeza, me pasa por el corazón, y me emociona el respeto de todo lo que hizo el sistema sanitario público en la pandemia. Y lo que se murieron, médicos, enfermeros, choferes, camilleros, psicólogos,
¿Y cómo es que
bioquímicos.
¿Y cómo es que a un año estamos en esta situación?
Hace falta reflexionar y emotivarse un poco, en vez de enfriarse un poco como bloques de hielo, tanto de aquel que diga, o se retracta, o yo diré lo que hago porque la plata es nuestra, porque nos va a quitar salario, y del otro lado decir, ¿cómo hago para establecer una mesa? Y en esa mesa hablar de todo. Por ejemplo, no voy a decirlo acá ahora, pero No, amerite que sea otro momento. Pero la realidad concreta es que esto se resuelve sentándose. El segundo sistema de señalación de los animales que somos, animales, los hombres, los chanchos, los caballos y los perros, somos animales. Nosotros somos racionales. ¿Qué es la diferencia de ellos? Que tenemos el segundo sistema de señalación, que es el lenguaje. Hablando. Con pasión, no con debilidades, pero con pasión buscando el camino. Y ese es el camino. Y quien sabe ahora llega a resolver lo que pasó cuando la mesa Eva, ante la renuncia de todos, un día expresó que le iba a aceptar la renuncia a todos, que tuve que llamarlo, decir, mirá, pasaba el maní, mirá. No es que yo haya sido actor de y hacedor de eso que hizo Blas, era un tipo reflexivo, seguramente no iba a hacer lo que había dicho que iba a hacer. O lo que pasó ahora con esta historia que lo frustró, el camino de resolución que uno buscaba hacer, está dicho en la interpelación, está todo en el brazo. En la interpelación, el camino de resolución, donde la justicia intervino con una falla institucional de ese poder muy grave. Y nadie se ocupó de ese tema. Es como si alguien se ocupara de por qué no tenemos hospital de alta complejidad nosotros en Comodoro ahora y si lo tienen en el Trelew. Entonces, ¿alguien se ocupó? Sí, esta radio sabe que yo me ocupé, porque varias veces me llamaron. El programa de Blackman y el programa de ustedes. ¿Y qué pasó? Y nada, simplemente no lo tenemos. ¿Y la plata? ¿Quién se la fumó? No se la robó, ¿eh? ¿Quién la usó para otras cosas y no para las que estaba destinado a esos millones de dólares para nuestro hospital de alta complejidad universitario? Entonces insisto con lo mismo. Si la gente cree que yo estoy enojado, díganle que no, que Costello siempre se apasiona.
Apasionado.
Se apasiona cuando habla de estas cosas. Entonces yo creo que el camino pasa por el lenguaje. Buscar los mecanismos. Bien. Sí sabe que estoy a disposición. Estuve en toda la pandemia, a disposición. También. Y más cosas más hay que decir, pero es todo un paquete de temas que hay que tratar ahí arriba de la mesa.
Un tema más queríamos saber su opinión, porque lo tratamos mucho, fue uno de los temas de la agenda en Comodoro también, que es el tema de las cooperativas en los hospitales, digamos, algo que tiene también muchos años. Hace algunos días esto llegó a la escena dramática de un trabajador de seguridad colgado de una antena, fue de Noticia Nacional, reclamando porque había sido desvinculado o no se renovaba, digamos, su relación como cooperativa.
¿Hay también? Y de los cooperativistas que estamos
viendo. Y de sus compañeros. También ahí hay un conflicto que se resuelve de una manera, en un momento donde había una crisis y se crean cooperativas, y algo que se extiende en el tiempo. Hoy en día, ¿estamos hablando de cooperativismo o de precarización y tercerización laboral?
No, es una tercerización laboral, yo la viví también, ¿eh? Aparte yo estoy en contacto con César Herrera, que es el administrador contable, el economista que trabaja en esa cooperativa, que lleva ya 15 años, creo. Y he tenido contacto siempre con algunas críticas de cosas que han sucedido cuando se traspasó el hospital de YPF a la estructura del patrimonio provincial sanitario. La realidad es que este equipo de gente que iba a quedar afuera organizó, y en eso trabajó muchísimo, ay, no sé si fue el nombre, sí, el actual vicedecano de la Facultad de Sociología y Ciencias y Humanidades de la Facultad. Es el gordo grandón.
Silvera. ¿René? No.
¿Quién?
¿René Silvera?
Claro, René Silvera trabajó muchísimo para que ese esquema de personas que iban a quedar afuera armaran una cooperativa. Y yo intervine mucho en ese lugar. Mucho, porque estaba desde afuera trabajando, pero hablando con todos los integrantes de esa cooperativa por mi relación personal, de cómo soy yo, de no quererme más que nadie, tratar de aportar algunas cosas, con Nito Sáenz, nunca me acuerdo, Nito Sáenz creo que se llamaba, un gran dirigente de ese grupo, que nunca llegó a ser presidente ni secretario de cooperativa, pero un tipo muy valioso del sistema de este grupo, ¿no? Entonces la cooperativa es ya un sistema de precarización laboral, porque la verdad que ha habido presupuestos para recursos humanos e ingresos en recursos humanos, gente que entró después, entraron de otro lugar, y no por concurso, pues se ha dado concurso de otra historia. La Constitución Nacional y la provincial de 1987, que ahora tiene un número distinto por el gesto que se hizo de la ley, la 1987 dice claramente que las personas que trabajan en el sistema público de salud deben hacer concursos para entrar. Y no se hace, también por la cultura. Entonces, ante esto en que quedan entrampados, estas personas que están ganando 30.000 pesos por mes, creo que trabajan 6 horas por día, algo así, no corresponde. Y tienen una historia la cooperativa
y nada menos que César Herrera, un tipo muy serio, que trabaja el tema, deberían habernos hecho ingresar, está en la oportunidad de hacerlo. Si no, siempre pasa para la semana siguiente, para el mes siguiente o para el nunca siguiente. Nunca
una olvido. Promesa constante para
sí,
ellos.
Miren hasta dónde, Verónica, hasta dónde. Yo doy ejemplos a veces, no me autorreferencio, pero sí a veces. Cuando estaba en el ministerio en la última oportunidad, estuve tres veces como ministro de Salud o Bienestar Social, me encuentro que por no haberle pagado 4 o 6 meses sus salarios a los trabajadores de la cooperativa, que en aquel momento creo que eran 25 o 30, no sé si ahora eran los mismos o un poco menos, habían tenido que pedir créditos con la fiscalización del sistema de cooperativas, de que acá no era ninguna cosa oscura, pero créditos para poder pagarle a sus cooperativistas. ¿Y qué ha sucedido? Cuando vimos las cuentas, yo pedí las cuentas, digo, ¿qué pasa acá? ¿Cómo es esto? Resulta que estaba en un quebranto, en los tiempos que venían con sueldo de ministro, muy grande de dineros, de los intereses que tuvieron que pagar para los créditos para pagar al sistema. ¿Y saben qué hice yo? Por supuesto, hablé con mi asesor, hablé con mi gerente administrativo, hablé con mi hija Jimena, que es economista, y le devolvimos toda la plata que pagaron a los bancos y a las financieras a esa cooperativa por los intereses y tasas y penalidades que habrán tenido que pagar por demoras en el pago de su préstamo que le dieron. Le devolvimos el 100% de lo que pagaron. Eso es respetar a las cooperativas. Bueno, no es que este gobierno actual no la esté respetando, pero se están olvidando.
Lo lógico sería que las cooperativas
que entren a trabajar
en la planta.
No, pero el tema otra cosa.
Desaparezca, digo, en el sentido de que la gente
paulatinamente ingrese. Sí, pero vamos a hablar en serio. También el sistema de limpieza del hospital regional ha tenido personal transitorio, distinto muchos años. Otros han trabajado. Bueno, yo trabajé en el Ministerio de Salud de Nación a Dolores durante 1 año y medio, en plena pandemia. El sistema acá en Chubut tiene este tipo de realidades. Lo importante es que se las vaya resolviendo de a poco. Ese es el tema. Entonces, puntualmente hay que recordar que los puntos por el cual dicen que no los van a ingresar es porque ya pasaron la edad en que pueden ingresar al sistema.
50 años.
Pues yo tengo evidencias, y yo también la he hecho también, siendo ministro, no ahora, sino también antes, que a personas de mayor edad de la que marca la letra fría de la norma
han ingresado.
Hemos ingresado hasta aquí. Entonces hay que ser un poco amplio de alma, diría uno, poniéndose con empatía del lado del otro y sabiendo que el Estado nunca se puede reputar indefenso ante la parte económica, ni que no puede cumplir cosas. No estamos hablando de millonadas y millonadas de dólares.
Sí, sí, sí. Maní, muchísimas gracias por la charla. Dos temas gruesos, ahí tratamos, conflicto ahí por tema de guardia y cooperativas. Dos de los grandes temas de la agenda, por lo menos en tema salud en la provincia, con Maní Corchero Blasco. Le agradecemos, ¿eh? ¿La pasó bien?
Muy bien, espero. No, si la pasé bien, ustedes también. La pregunta es: ¿ustedes la pasaron bien?
Sí.
Mi voz alta no lo afecta al
sistema.
En la próxima tenemos que hablar también de los comienzos de la carrera de medicina, ¿no? Y nos quedarán temas pendientes, pero el agradecimiento.
Usted sabe que la carrera de medicina es uno de los logros más. Va, yo con los años que tengo, junto con varios cientos más, pero tuvimos protagonismo los que habíamos venido de La Plata egresados en los 10-15, fuimos parte sustancial de la creación de la Universidad Nacional de la Patagonia. Que nadie se acuerda, pero el que firmó el decreto de creación de la Universidad de la Patagonia nuestra fue Cámpora, en ese año, ese tiempo que estuvo de presidente. Y se efectivizó el inicio el 4 de mayo de 1974. En el 73 tuvo Cámpora, que lo firmó. No, pero y la carrera de medicina es algo parecido. La verdad fueron muchos años, mucha gente intervino, valiosa. No hubiera sido la carrera si no lo hubiera empujado Cristina Kirchner y también Bussi, que quiere que le diga, ¿no? Y quien habla con la.
Nos faltó el hospital nomás.
Y Clara Blanco, que era la rectora, y Mónica Freyling, tantos.
Bien, gracias nuevamente por haber venido acá al Lucania. Nosotros vamos una tanda y ya venimos con más TPM. Hay una siguiente invitada esperándonos.